en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Qué sensación después de un año en el que estábamos haciendo el programa desde casa. Es verdad que hemos tenido alguna incursión aquí desde los estudios y recuerdo el 26 de enero que estuvimos aquí para hablar con el comisario de España Nación Emprendedora, pero ese gusanillo del estudio, del micrófono, de tener a nuestra técnico Lourdes delante de nosotros para poder darle las órdenes a través de gestos, que es algo muy radiofónico, es lo que nos proporciona este primer día en el que volvemos un año después de haber hecho el programa desde casa, porque comenzamos a hacerlo el 13 de abril del año pasado. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Y dónde? Aquí en Onda Madrid. Luego colgaremos alguna foto que ya me estoy haciendo porque estoy como niño con zapatos nuevos y me acompaña Andrea San Martín aquí, que la tengo justo delante.
¿Cuánto tiempo, Andrea? ¿Cuánto tiempo? Qué alegría, qué ilusión de volver a vernos. Y bueno, efectivamente, como bien dices, ahora colgaremos en las redes ese magnífico selfie que me estás enseñando ahora mismo.
Sí, que además he procurado que se pille bien el logo de Onda Madrid. Porque es verdad que por estos temas del COVID los micrófonos los tenemos sin
la capucha,
sin la espuma y parece que estamos en cualquier otro lado. El que no ha podido venir no siente esa emoción que sentimos Andrea y yo, pero está en su casa, es Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo os echo de menos? Hoy más que nunca, ¿eh? Me dais mucha envidia.
Bueno, pero todo se andará y muy prontito estarás tú también aquí con nosotros para compartir esa emoción de la radio en los estudios, como toda la vida. Es que somos muy tradicionales, ¿no, Javi?
Pues sí, echamos mucho de menos que la luz se encienda, que se ponga en rojo y que estemos en antena con todos los oyentes de Onda Madrid. Vosotros,
y confiésalo, hoy echabas de menos a Lourdes Mercado.
También, aunque yo con Lourdes hablo bastante. Ya sabes que yo he sido el nexo de unión con la parte técnica.
Pero no es lo mismo hablar que verse.
Eso es cierto.
Bueno, vamos a recordar las redes sociales que hoy deben estar atentos si quieren que tengamos esa foto de nuestra reincorporación a la radio. Andrea, empezamos por Twitter.
Estamos en Twitter y nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM.
Y tenemos también Facebook.
Claro que sí, y aquí los oyentes nos pueden seguir si buscan simplemente el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo, empezamos con energía a la semana porque Renfe ofrece 500 vacantes de maquinistas de entrada.
Sí, del total de estas 500 vacantes, 385 son de ámbito estatal, 100 están reservadas para trabajar en Cataluña y las 15 restantes son para cuadros de tráficos transfronterizos con Francia. Los interesados deberán tener el título de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B o la licencia de conducción también en vigor. Piden conocimientos de idioma inglés, francés o catalán según el puesto al que se aplique. El plazo termina el día 21 de abril.
Oposiciones en el Ministerio de Hacienda para 40 interventores y auditores del Estado.
15 de las plazas son de acceso libre. Los opositores deberán tener el título de grado ingeniero o arquitecto. El proceso selectivo es por oposición, formado por 6 ejercicios y además deberán aprobar un curso selectivo. En la fase de oposición habrá un cuestionario de 30 preguntas, un caso práctico de contabilidad y matemáticas financieras y otro de contabilidad superior. El cuarto ejercicio se define por ser una prueba de idioma, escoger entre inglés o francés. También hay una prueba de 10 preguntas sobre el contenido del temario, materias como derecho y sistema financiero, así como una exposición oral de 4 temas. El plazo aquí concluye el 10 de mayo.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprueba las bases para la bolsa de empleo de ingenieros técnicos industriales.
que tiene como objetivo cubrir las necesidades de personal funcionario en el consistorio. Se requiere tener el título de ingeniero técnico industrial y el sistema de selección es el de concurso-oposición. En la fase de concurso se valoran, como siempre, la experiencia profesional de los aspirantes y en la fase de oposición habrá dos pruebas, un cuestionario tipo test de 20 preguntas y un supuesto práctico.
Oportunidad de trabajo para técnicos instaladores de fibra óptica.
Para trabajar en la instalación de fibra óptica en domicilios para diversas operadoras, se requiere experiencia anterior en el sector de telecomunicaciones y también se valora haber cursado la formación telco. Es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo en la oficina de Móstoles.
Y el Ayuntamiento de Santorcaz convoca 8 plazas de empleo público.
De ellas, 2 son para auxiliares administrativos, otras 2 auxiliares de limpieza, otras 2 para personal de mantenimiento. Además, hay una plaza para oficial de obras y multiservicios y la otra restante para gente de desarrollo local. El sistema de selección a todos estos procesos va a ser mediante un concurso oposición y la titulación mínima requerida es la de la ESO, salvo para la gente de desarrollo local que se requiere tener el título de grado universitario. El plazo termina el 4 de mayo.
Y en Alcorcón y en Carabanchel buscan personal de tienda.
Para tareas de caja, reposición y atención al público se necesita experiencia mínima de 1 año y conocimientos en orientación al cliente, trabajo en equipo y también tener flexibilidad horaria. El contrato inicial es de 6 meses y la jornada es parcial de 20 horas semanales.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas y lógicamente cumples con los requisitos que te hemos detallado, tienes que acceder a ellas de una manera muy sencilla a través de la página web de Onda Madrid. Pinchas sobre el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y allí tenemos las ofertas de empleo de este 12 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué es la vida? Lo que son las coincidencias. El año pasado, el 13 de abril de 2020, empezábamos el programa desde casa. Era el primer programa que teníamos que realizar desde nuestros respectivos domicilios debido precisamente a, ya sabéis, la pandemia, el primer estado de alarma, el confinamiento general. Y en aquel primer programa estuvo la misma persona que está hoy en el primer programa que hacemos desde los estudios de Onda Madrid. Y es María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de saludarte. Y eres como nuestro talismán, María José.
Mira, oye, qué bien, eso qué bonito.
Bueno, es que es una coincidencia, pero es así. Recuerdas el año pasado, ¿no? Que además te dimos la tabarra los primeros meses.
Verdad que tuvimos que hablar mucho de los ERTE y de muchas cosas que no hemos dejado de hablar, pero sí, efectivamente.
Bueno, es que realmente incluso llegamos a tenerte 2 días por semana, o sea que fue bastante intenso esos primeros momentos en los que, bueno, pues después se han seguido produciendo las preguntas y los problemas y eso, pero desde luego en aquel momento es que no sabíamos ni que existían los ERTE, María José.
Bueno, nosotros en el SEPE sí los conocíamos, sí. pero no en este volumen, desde luego.
No en este volumen, no con los cambios legislativos, que te acordarás que las primeras semanas nos pasamos diciendo hoy una cosa, al día siguiente había una modificación, había que decir otra.
Verdad que sí, más reales decretos que tenemos guardados en el cajón, que madre mía.
Bueno. Pues vamos a recordar, Javi, en primer lugar, los caminos que tienen los oyentes de Onda Madrid para dirigir sus preguntas a María José y al resto de compañeros de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
En especial, dos vías de contacto, bien el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Si estás preparada, María José, vamos con la primera de las preguntas, que hoy además tenemos bastantes preguntas de oyentes vergonzosos, o sea, de los que no nos dejan notas de voz.
Pero
para eso, tenemos la voz de Javi, que se la presta encantado a cualquier oyente u oyenta.
Y comenzamos en este caso con un oyente que nos dice que le faltan, María José, 4 días para los 180 días para cobrar la ayuda del subsidio. Y la pregunta es si no pasa nada, porque dice que la primera vez, que es la primera vez que va a solicitar una ayuda y que no sabe lo que se tiene en cuenta. Además, nos indica que estuvo 6 días de baja y que también que está viviendo con sus padres, que él tiene 39 años y que se haría falta presentar algún papel en relación a sus padres, aunque dice que no están a su cargo ni nada.
Vale. Bueno, pues primero, ¿cómo que no pasa nada? Sin los días mínimos de cotización o desempleo no se puede cobrar la prestación que corresponde. Así que, bueno, para un subsidio por cotización insuficiente, que es el que nos está preguntando, si no tiene cargas familiares, necesariamente tiene que tener el requisito de 180 días cotizados, y ni uno menos. Y si tuviera cargas ya es distinto, porque con tener 90 días ya podría cobrar un subsidio de 3 meses, con 120 días cotizados sería de 120 días, pero eso con cargas familiares. Si no tiene cargas familiares, necesita los 180 días para el subsidio de cotización insuficiente, que es de 6 meses. Uh-huh. ¿Vale? En cuanto a los ascendientes, no cuentan como unidad familiar, así que no tiene que presentar nada sobre nada de ellos, ¿vale?
Vale.
Pero 180 días sí.
De cualquier manera, hay esos 6 días que ha estado de baja, que no sé si están incluidos en los 174 o en los 176, perdón, que debe tener, o no.
Claro, los días de IT son situación asimilada al alta. Si esos días no están incluidos en los 176 que dice que tiene, pues entonces suman si son asimilados al alta. Pero si no, pues no tiene 180 días a fecha de hoy. Sí podrá solicitar cuando tenga esos días, cuando sume esos días de cotización que le faltan.
De acuerdo, pues esa es la respuesta. Y en cualquier caso, tenemos otra pregunta, en este caso dirigida al WhatsApp.
Hola, buenos días. Estoy cobrando la ayuda familiar. Tengo un niño de 8 años y le tengo que pasar la pensión a mi exmarido, ya que tiene la custodia. Mi pregunta es si después de 6 meses y sigo en la misma situación, en paro y sin trabajo, si puedo llegar a renovarla. Gracias.
Gracias a ti. ¿Y la podrá renovar, María José?
Hombre, pues si lo que está cobrando es el subsidio de agotamiento de una prestación contributiva, puede tener derecho hasta 24 meses si va cumpliendo los requisitos. En el caso de que lo que estuviera cobrando fuera un subsidio de cotización insuficiente, tendría un poquito menos, hasta 21 meses. Es decir, en ese caso es que no ha cobrado previamente una prestación, sino como el que nos consultaba antes, no llegaba a cotizar los 360 días para prestación, pero en este caso sí tiene cargas familiares. Vale, pues con 180 días de cotización cobraría hasta 21 meses. ¿Qué pasa? Que estos subsidios se tienen que ir renovando cada 6 meses y comprobando las condiciones y los requisitos que se cumplen, como las cargas familiares y las rentas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues cada 6 meses solicitar esa prórroga del subsidio, que sí puede tenerla porque tiene cargas. ¿Y cómo se solicita? Pues mediante la cita previa de siempre, con atención en la oficina de prestaciones, o bien ya en la sede del SEPE, si tiene posibilidad de solicitar en firme, o bien, si no, el formulario de presolicitud del que hemos hablado tantas veces, ¿vale? Uh-huh. Así que puede prorrogar, sí.
Vale, no tiene ninguna incidencia el hecho de que ya no tenga la custodia, ¿no?
No, porque es carga familiar desde el momento que tiene obligación de aportar económicamente, uh-huh. O sea, aportar
pensión, claro. a su ex pareja. Vale.
Eso es, sí.
Tercera pregunta, Javi.
Vamos con este oyente que nos cuenta María José, que cogió la baja estando en paro y que ahora en el mes de marzo se le ha acabado. Y la pregunta que tiene, porque sigue de baja, es a partir de ahora quién le paga o si tiene que arreglar algún papel para continuar cobrando una prestación o una ayuda, o si se hace de forma automática.
Vale, pues nada, cobrando la prestación contributiva, si estás en, o sea, estás en situación asimilada, con lo que sigue protegido si al terminar la prestación contributiva continúa esa IT, esa baja médica. Pero cuidado, porque sí que hay que pedirlo expresamente al Instituto General de la Seguridad Social, al INSS. Ahora pagaría la IT el INSS y ya no lo pagaría el SEPE como pago delegado, pero hay que solicitarlo, ¿vale? Entonces, hasta marzo le pagaba el SEPE, pero dentro de la prestación, porque había prestación de la que tirar, dijéramos así, ahora que la prestación se ha terminado, va a seguir cubierto, pero tiene que activar el pago por el IMSS, ¿vale? Así que eso lo tiene que solicitar ante el IMSS, que consulte cómo puede presentarlo, porque también tienen problemas con la cita previa y demás, así que...
Perfecto, pues aclarados estos tres puntos, vamos a hacer un alto en el camino. María José, enseguida volvemos contigo, pero antes es que te tenemos que contar, ya sabes que los lunes empezamos con muchísima fuerza, con oportunidades de empleo, y vamos a tener 90 vacantes en una residencia de mayores de Tres Cantos. Te lo vamos a contar enseguida.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Toma nota, son 90 puestos de trabajo los que va a generar una residencia de mayores que se va a instalar en Tres Cantos. El proceso de selección, nos cuentan, que se va a desarrollar a lo largo del mes de mayo, es decir, dentro de 15 días, un poquito más. Así que hemos hablado con la asociación impulsora de esta nueva residencia, que es la Asociación de Hidalgos de España, y tenemos a su director general, a Gonzalo Escalonilla. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gonzalo, 90 puestos de trabajo que hemos conocido a través de un acuerdo que habéis firmado con el Ayuntamiento de Tres Cantos, ¿verdad?
Efectivamente, el objetivo es intentar impulsar el crecimiento también de empleo en el municipio de Tres Cantos. Y el compromiso con el Ayuntamiento es intentar priorizar aquellas categorías que se puedan cubrir con personas, trabajadores del municipio, pues cubrir esos puestos. Uh-huh. Lo que no quiere decir que sea exclusivamente puestos de Tres Cantos, pero sí da prioridad determinada a las categorías que se puedan cubrir en este municipio.
Esto es interesante porque, claro, veíamos eso, que se firmaba el convenio, pero lógicamente a lo mejor no hay profesionales suficientes en Tres Cantos para cubrir alguno de las
claro,
categorías, ¿no?
Efectivamente, además hay categorías que son muy difíciles de cubrir porque, bueno, el mercado laboral la verdad es que no aporta en ese sentido demasiado, como son pueden ser las enfermeras,
claro,
médicos, titulados y homologados en España, que es difícil el poder encontrar ese tipo de profesionales, ¿no? Entonces no nos podemos ceñir exclusivamente a que sean residentes de Tres Cantos. Hay que abrirlo, por supuesto, a toda la Comunidad de Madrid y estamos abiertos a ello, pero sí damos prioridad a aquellas personas y categorías profesionales que sean del municipio de Tres Cantos, y ese es el acuerdo que hemos llegado con el propio ayuntamiento.
Además de esas categorías que nos ha señalado, ¿qué otras categorías también van a digamos que tener vacantes a lo largo de las próximas semanas?
Bueno, pues vamos a ver, en una residencia de mayores se necesita un amplio abanico de profesionales, ¿no? Va desde la atención directa, que son médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, que sí necesitan específicamente una formación en FP o certificado de profesionalidad, y luego lo que son todas las otras categorías ya tituladas, trabajo social, psicólogo, el director, por supuesto, trabajos más administrativos, oficiales administrativos para trabajar en lo que es la administración del centro, uh-huh, y luego otras no cualificadas como pueden ser limpiadoras, limpiadores, limpiadoras, lavandería, conserjería, mantenimiento. Sí, el abanico es amplio, ¿no?, para llegar a esos 90 trabajadores que has mencionado antes.
Bueno, es interesante porque muchas veces en las residencias todos esos puestos, alguno de, sobre todo los no cualificados, se cubren a través de empresas auxiliares. En este caso, por lo que veo, la Asociación Española de Hidalgos de España, contempla la contratación directa de esos profesionales.
Es contratación directa. Lo único que tenemos, nosotros trabajamos con subcontratación. Esto es el tema de cocina y catering, que lo dejamos en manos de empresas especializadas que dan un mejor servicio. Todo lo demás es contratación directa por nuestra parte.
Bueno, pues ese dato es interesante, porque ya digo que no todas las residencias actúan de la misma manera.
Sí, efectivamente.
Y es muy importante saber que existe esa oportunidad. Desde luego, a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Tres Cantos, aquellas personas que viven en el municipio podrán acceder a esas oportunidades. Pero ¿y si no viven en el municipio y quieren acceder a las ofertas?
Pues nos pueden mandar por correo electrónico su currículum y sus datos biográficos a un correo que le digo ahora mismo.
Venga.
Que es info@hidalgostrescantos.es. info@hidalgostrescantos.es. Ahí nos pueden mandar su currículum y cuando iniciemos, como has comentado antes, el proceso de selección, que empezaremos el mes de mayo, pues se le llamará y se hará la correspondiente entrevista y todo el proceso de selección que se requiere para ello.
Uh-huh. ¿Se va a encargar la propia asociación de hacer la selección?
Sí, la propia asociación. Tenemos nuestro propio departamento de personal y seremos nosotros mismos los que hagamos esta selección, que ya digo, empezaremos a lo largo del mes de mayo, con la apertura prevista para mediados, bueno, al principio de verano. Va a depender un poco del proceso burocrático que lleva,
claro,
una vez terminada la obra, licencia administrativa, autorización administrativa y demás, pero la previsión es que para primeros de junio, julio de este año estemos ya abiertos y en disposición de empezar a trabajar allí.
Sobre las condiciones laborales que van a tener, bueno, claro, cada categoría
tiene
las suyas, lógicamente.
Cada categoría tiene la suya específica y bueno, nosotros nos regimos por un convenio colectivo, que es el séptimo convenio nacional de la dependencia, y aparte, bueno, pues hay determinadas categorías que tienen un mayor salario, digamos, por la dificultad de encontrar ese tipo de profesionales, ¿no?
Claro.
Como he dicho antes, por ejemplo, enfermería, ¿no?, que es una de las categorías ahora mismo con mayor dificultad y con más déficit en el mercado.
Claro. De cualquier manera, la contratación estable.
En principio estable. Nosotros tenemos casi un 85% de trabajadores indefinidos en nuestras residencias, porque tenemos otras dos residencias aquí en Madrid, una en Ciempozuelos y otra en Madrid capital, y el 85% de la plantilla son contratos indefinidos. Y esa es nuestra vocación, ir a contratos indefinidos siempre.
Bueno, pues también son datos que hay que tener en cuenta y sobre todo, Gonzalo, de cara a esas profesiones que comentabas, que están tan reclamadas últimamente, pero yo creo que si vosotros ofrecéis un puesto estable, sabes que contáis con más ventaja, porque lo difícil que tienen es conseguir algo pues que no sea temporal.
Sí, pero es muy preocupante, como te he dicho antes, Javier, muy preocupante la situación de la enfermería en España. Muy preocupante. Porque las residencias mayores, que digamos somos el último eslabón dentro de la cadena sanitaria, sociosanitaria, pues somos sociosanitarios.
Claro.
Porque está primero los hospitales, centros de salud, y nosotros nos quedamos ahí los últimos, digamos, rezagados. Y ya es difícil encontrar profesionales para cubrir todas las plazas en hospitales. Pues imagínate lo que son residencias de mayores, ¿no?
Claro.
Es complicado. Pero bueno, ofertamos, siempre hay primas en los salarios, ofrecemos los contratos indefinidos para dar mayor estabilidad y tal. Bueno, vamos a ver si de esa manera pues cubrimos los puestos que necesitamos.
Bueno, y nosotros que nos comprometemos contigo a darle la máxima difusión, no solamente en el programa, sino en la web de Telemadrid, y a ver si entre todos conseguimos que podáis cubrir, sobre todo en esos apartados donde está un poquito la cosa más difícil, porque luego en el resto, la verdad es que en limpieza, administrativos y todo eso, os van a llevar los currículum.
Sí, ahí son los puestos, este tipo de puestos. No hay mayor dificultad, se cubren relativamente bien. Y bueno, pues mira, al final es un negocio que se pone en marcha, es oportunidad de empleo para la gente y eso siempre es bienvenido.
Y por eso te tenemos aquí, para subrayarlo y ver que hoy en día, además en un sector que lo está pasando tan mal con la COVID-19, pues sois unos valientes abriendo ahora mismo una residencia, además de las dos que ya nos has comentado que tenéis aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo creo que tenemos que cambiar un poco la percepción de lo que son las residencias. Ahora mismo la residencia es el sitio más seguro para estar.
Eso es.
Está vacunado, todos los restos, los usuarios están vacunados, todos los trabajadores están vacunados. A día de hoy es el sitio más seguro para poder tener a tu padre, tu madre, cualquier familia tuyo.
Claro.
Sin duda es una residencia de mayores.
Desde luego.
Es lo mal que lo hemos pasado, efectivamente.
Sí, 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 por eso que efectivamente ahora mismo veíamos los datos que de casi 800 muertos en toda España semanales en las residencias, se ha pasado, me parece que, a 2 semanales, con lo cual significa que la vacuna funciona afortunadamente y que nuestros mayores que están en residencias están más protegidos que el resto de la población, por fortuna, después de,
efectivamente, así es.
De todo esto. Bueno, pues Gonzalo, que seguiremos en contacto, que cuando pongáis en marcha el proceso de selección, si quieres volvemos a charlar para ya los oyentes irles diciendo, oye, daros prisa, que hay que ponerlo en marcha el currículum y enviarlo. No obstante, nos ha dado esa dirección de correo electrónico, que si no me equivoco es info@hidalgostrescantos.es o .com.
.es.
Vale, pues perfecto. Pues Gonzalo, un placer. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Yo sé que a María José le da mucha alegría escuchar estas cosas, porque serán 90 clientes menos que tengáis vosotros.
Es verdad. La verdad es que siempre es una alegría escuchar gente que se pone a trabajar y que puede y que estupendo, sí.
Claro, y además, oye, pues 90 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid es una cifra muy interesante y sobre todo en categorías profesionales que van de todo un poco, es decir, que desde médicos hasta personal de limpieza. Dicho esto, vamos con más preguntas. Tenemos otra a través de una nota de voz. María José, seguro que la puedes ayudar.
Hola, buenos días. Mi nombre es Maritza. Yo tengo una duda. Mira, lo que pasa es que yo trabajé en empleadas del hogar y recibí una ayuda, pero esa ayuda me la dieron solo hasta agosto del año pasado. Y ahora no estoy recibiendo ni una ayuda ni nada y no tengo trabajo y no sé cómo hacer para pedir otra ayuda o cómo me pueden ayudar. Gracias.
Hay las empleadas de hogar que tuvieron una ayuda puntual el año pasado, que creo que es a la que se refiere, ¿no, María José?
Claro.
La que
dice
de agosto.
Claro. Ese subsidio extraordinario que se aprobó para empleadas de hogar y que duraba lo que duró. Es decir, terminó en julio pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que si después de esta medida, que era tan temporal, la trabajadora sigue en situación de desempleo, pues ahora habría que ver si tiene derecho a alguna prestación, como podría ser la RAI. Pero si llevara inscrita al menos 360 días como demandante de empleo y fuera mayor de 45 años, Así que es que sin más datos de inscripción, de cotización en otros regímenes, si tuviera, pues es que no le podemos contar mucho más. Lo que tiene siempre es lo que alguna vez comentáis vosotros, la opción de consultar a los asistentes sociales de su municipio, de su junta, pues si pudiera cogerse algún tipo de ayuda que no está relacionada con el desempleo, pero bueno, hay otras ayudas sociales a las que podría tener derecho.
Bueno, pues y sobre todo tener también presente lo que le has comentado, porque ella sí sabe las, digamos, el tiempo que tienen de llevar en como demandante de empleo, ¿no? Si ha cumplido esos 360 días, porque muchas empleadas de hogar en estos días lo tienen que estar cumpliendo.
Sí, seguramente. Lo que pasa es que me sonaba su voz muy jovencita, aunque las voces engañan muchísimo, pero bueno, tiene, para la RAI tiene que tener más de 45 años, claro.
Claro. Bueno, pues vamos con la siguiente, Javi.
Sí, la consulta de Rocío Peña, y yo creo que se extrae de las habituales, porque fíjate, hemos hablado de cobros indebidos por parte del SEPE con personas que estaban cobrando una prestación por ERTE, ¿verdad?
Esta me ha dejado muerto, esta pregunta.
A mí también.
Y yo me imagino que María José. Yo luego he estado elucubrando. Voy a dejar que María José responda y luego a lo mejor coincide lo que cuenta María José con mi elucubración. Pero bueno, cuenta la pregunta.
Pues mira, Rocío... Sí, María José, está cobrando una prestación por desempleo, nos dice que está cobrando desde el mes de enero y nos dice que es que no le corresponde, que ella no ha solicitado nada, que se ha puesto en contacto con el SEPE, con la Tesorería General de la Seguridad Social y que en ningún lado consta que le estén abonando esa prestación, que ha escrito un mail, el formulario de queja en la web del SEPE y que nada, que sigue recibiéndola y que ya no sabe qué hacer y que el temor que tiene es que algún día se lo reclamen y además Hacienda en la declaración también tenga que costar ese pago y ella pues pide tu consejo, María José, a ver cómo puede solucionar esta cuestión. Como decimos, cobra una prestación que ni siquiera ha solicitado.
Claro, pues precisamente, como dice Javier, es un caso tan extraño, pues me he puesto a comprobarlo. Y entonces, ella sí tiene una prestación aprobada en octubre pasado, que solicitó ella y que tiene una solicitud en firme, bueno, y una presolicitud y de todo. Entonces, pero no consta ninguna otra prestación concedida después, en enero, esta fue de octubre y luego se puso a trabajar enseguida. Con lo cual no sé qué es lo que le están pagando, pero nadie le está pagando prestación por desempleo porque no está aprobada como tal y no sé si puede ser otra cosa que esté pendiente de que le abone otro organismo. Entonces yo lo que le diría es que hablara con su banco, que el banco le diga quién es el emisor mensual de ese recibo y que lo vea con su banco. Y en cualquier caso, si está recibiendo un abono que no le corresponde, que dé orden al banco de devolverlo para que ella no tenga problemas. Porque lo que sí podemos tener claro es que si la administración te paga una cosa que no te corresponde, ya nos veremos.
Reclamar.
O sea, se lo vamos a reclamar.
Bueno, te cuento ahora mi elucubración, María José, a ver si me dices...
Cuéntame, que tú tienes mucha imaginación para estas cosas.
Sí, 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 tengo mucha imaginación.
Digo, o mucha vida detrás.
No. En este caso, por otras experiencias, digo, ¿no será que está cobrando la prestación de otra persona?
A ver, pero para que cobrara la prestación de otra persona, ¿qué ha ocurrido? ¿Os acordáis de que al principio de los ERTE, sobre todo, las empresas daban a lo mejor la cuenta de uno por otro
por
y alguien estaba recibido? Pero esta persona no ha estado en un ERTE nunca. La empresa nunca ha enviado nada por ella. Vale, entonces eso sería más raro.
Pero,
alguien
a lo mejor a la hora de inscribir su cuenta, pues de repente se equivocó al inscribir la cuenta y dio la de esta oyente. No sé, yo
hombre,
ya he dicho que es una elucubración, o sea que no es.
Sí, no te creas que va a estar desencaminado porque ha ocurrido alguna vez que alguien nos ha dado la cuenta donde hay que abonarle y nos da, por ejemplo, la cuenta de la administración tributaria.
Claro.
Donde tiene que hacerle un ingreso a ellos. O sea, que se pueden equivocar dando... El problema es que nosotros la cuenta bancaria que ponemos es el IBAN. O sea, tiene que haber acertado en los números desde el principio hasta el último, que tiene 3 dígitos de control distintos. O sea, eso es casi imposible. O sea, eso sería... Pues eso debe estar ahí con que te caiga un rayo y te toque el euromillón.
Bueno, pues nada, yo de todas formas yo ya esto, Javi, tenemos que estar en contacto con Rocío para enterarnos al final qué es lo que ha ocurrido, porque...
Pues
la verdad que sí.
Porque... Esto da para una serie de Netflix, ¿eh?
tanto yo diría que no, pero bueno.
Una miniserie.
Tú que eres gran redactor y gran escritor, pues igual se te ocurre una trama en torno a este
asunto. Hacemos un guión en un momento.
María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y para aquellas personas que están buscando su primer empleo y que proceden del mundo universitario, empieza mañana un evento que se llama Job Graduate Program. Bueno, no lo voy a seguir leyendo porque ya sabéis que mi inglés es penoso. Y durará desde mañana hasta el 15 de abril. Lo bueno es que es en formato virtual, con lo cual pues ahora mismo puedes ya irte preparando para participar en él. Vamos a hablar con la persona que lidera la organización impulsora de no sé si llamarle feria, evento, etcétera. Nos lo va a aclarar Marta Yauder, que es directora de Talent Point. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Cómo lo podríamos definir? Porque no es tampoco una feria de empleo al uso, ¿no?
Realmente es un evento que hasta ahora siempre los hemos organizado en formato presencial, pero desde el año pasado ya los lanzamos todos en formato virtual y es un evento en el cual participan empresas de todos los sectores, desde multinacionales, pymes y startups, que dan oportunidades de trabajo y de prácticas para talento junior. Y durante el evento, las empresas, todos los equipos de recursos humanos imparten conferencias para explicar todas las oportunidades que están trayendo y tenemos unas 400 vacantes en estos momentos para toda España.
O sea que no es una feria de empleo, pero los participantes pueden acceder a oportunidades.
Correcto. Por un lado, pueden acceder a todas las ofertas que ya están publicadas en la web del evento, que es jobgraduateprograminternships.com o más fácil, al final, jobinplanet.com. Ya pueden aplicar a todas las ofertas que ya están publicadas y además, desde mañana hasta el 15, durante 3 días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, las empresas en directo explicarán todas las ofertas que tienen, las oportunidades de trabajar con ellos, las ventajas y, sobre todo, en este evento en concreto, vamos a reforzar mucho y destacar mucho lo que son los graduate programs de las empresas, que son unos programas súper interesantes para los recién graduados, sobre todo. Sí. Son programas que pueden durar de 6 a 12, a 24 meses aproximadamente, muy estructurados, donde pueden pasar por distintos departamentos de la empresa, donde incluso pueden pasar por distintas ciudades de la compañía y donde los forman para una futura posición de liderazgo o de especialización. Son muy interesantes.
Aquí hablamos de ellos de forma bastante habitual, Marta, de distintas empresas en concreto, ¿no?, que van dando esas oportunidades, efectivamente, porque además estamos hablando eso de digamos, cuidar la cantera. Yo muchas veces lo asocio con los equipos de fútbol.
Totalmente, nosotros igual, justo. Es cuidar la cantera, crear cantera, atraer talento y formarlo y detectarlo mientras están empezando su proceso, su experiencia profesional. Entonces, realmente lo que queremos potenciar en este evento en concreto son estos programas que en el fondo sirven para crear cantera para el futuro, ¿no? Entonces, tenemos empresas, pues podemos destacar Banco de Sabadell, Simón, Globo, Talgo, Enagás, Sanofi, son grandes compañías y tienen muchísimas posiciones para distintas ciudades de España, así que realmente es una gran oportunidad.
Claro.
Porque incluso además de trabajar, en paralelo los forman en competencias transversales, los forman en competencias concretas. Creemos que es muy interesante que los candidatos conozcan estos graduate programs, que cada empresa tiene su nombre, unos tienen el nombre graduate program, otros talent program, el otro jóvenes talento. Depende de la empresa, pero es que es importante que sepan que están muy estructurados.
Bueno, de todas formas, en el evento que empieza mañana, ¿quiénes van a poder participar? ¿Estudiantes universitarios? Vamos, ¿estudiantes y graduados universitarios o también de otras ramas de la educación?
Pues mira, en principio está muy enfocado para estudiantes de últimos cursos de grado, de máster y recién titulados. También candidatos de ciclos formativos de grado superior, porque hay algunas ofertas o algunas empresas que buscan estos perfiles. Es gratuito para ellos. Pueden inscribirse, insisto, en jobinplanet.com. Pero además, sí que es verdad que está muy enfocado para este perfil, pero como dentro del programa de conferencias que que hay más de 25 conferencias durante los 3 días. Además de explicar estas ofertas en concreto, donde los candidatos también pueden hacer preguntas en directo y donde hay workshops con los equipos de recursos humanos, también hay una serie de conferencias destinadas, más transversales para todo el mundo. Y estas conferencias son todas de orientación profesional, y aquí sí que cualquier persona puede participar, porque hablan de cómo buscar trabajo, de cómo encontrar trabajo en el mercado oculto, que es el 80% de las ofertas que no salen, cómo mejorar el perfil en LinkedIn, cómo mejorar un currículum, marca personal, todos estos conocimientos que necesita una persona que está buscando trabajo saber, pues lo vamos a explicar a través de conferencias impartidas por expertos.
Bueno, pues ya los,
muy interesante.
Lo saben los oyentes de Onda Madrid, de Madrid Trabaja, sobre todo aquellos que estén terminando los últimos cursos de la universidad. Yo creo que sí, están recién graduados también, porque muchos de esos programas también admiten recién graduados. Recuérdanos, Marta, nos lo has comentado, la página web a través de la cual tienen que participar.
Sí, de hecho pueden participar pueden acceder a través de dos páginas web. Una es la del evento, pero lo más fácil es a través de la web general, que es jobinplanet.com.
Sí.
Y aquí encontrarán toda la información. Y está muy enfocado para últimos cursos de carrera y recién graduados, porque para acceder a los graduate programs tienes que haber terminado la carrera en un plazo de 2 años. O sea, aquellos graduados que hace 1 o 2 años que se graduaron tienen acceso a estos programas, y ahora es el momento y la oportunidad para estos candidatos.
Perfecto.
¿Vale?
Pues anotado queda, Marta. Muchísimas gracias.
Gracias,
y seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes cerramos la jornada en Segunda División. A las 9, en el 106 de la FM, Alcorcón Castellón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Estamos haciendo el programa desde los estudios de Onda Madrid, pero nuestros clásicos continúan. Y uno de ellos es este repaso que hacemos a los cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus condiciones de acceso al mercado laboral. Curso de marketing digital.
La Fundación Incide, en colaboración con Generation Spain, organizan este programa intensivo online enfocado al emprendimiento y al empleo. El objetivo es conocer las herramientas innovadoras para la integración en el mercado laboral, desde sesiones con empresas, consultoras de recursos humanos, hasta cómo gestionar tu identidad personal en LinkedIn.
Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes.
370 horas de formación teórico-prácticas más 80 horas de prácticas en empresas del sector de los cuidados. Tiene previsto desarrollarse en junio, de junio a noviembre de este año, y una vez finalice esta formación puedes obtener el certificado de profesionalidad.
Curso de competencias digitales para mujeres jóvenes.
La Universidad de Alcalá de Henares y la Federación Mujeres Jóvenes organizan este curso online orientado a la obtención del certificado en competencias digitales ECDL a través de la plataforma Moodle, European Computer Driving License.
Ah, muy bien, muy bien. Lo has arreglado.
Podrán acceder a esta formación a través de la plataforma Moodle del campus del 10 de mayo al 9 de julio. Está dirigido, como decíamos, a mujeres desempleadas de entre 18 y 35 años que quieran mejorar su situación profesional. Tienes hasta el 28 de abril para poder realizar esa solicitud.
Y luego hay un curso que de verdad no sé de qué va, porque dice propuesta de valor.
Terminamos con este taller virtual organizado por Complu Emprende para realizar primer diseño de tu producto, desde el modelo de negocio inicial, Peña, hasta la estrategia de venta tradicional y digital. Se imparte este miércoles a las 5 de la tarde a través de la plataforma Google Meet.
Como son amigos del programa los de Complu Emprende, no les voy a decir que deben mejorar los títulos de los talleres que organizan.
Luego lo explicamos.
Sí. En fin. ¿Qué te interesa? ¿Alguno de estos cursos y talleres? Pues también necesitas localizar el link a través del cual puedes participar. Es muy sencillo. Nos buscas en Google, Madrid Trabaja, lo escribes, te salimos, el primer resultado de búsqueda es nuestra web, pinchas sobre él y tendrás los cursos de formación de este 12 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
María José Gómez sigue con nosotros y tú debes tomar nota al 652-868099, 652-868099, es el WhatsApp al que debes enviarnos una nota de voz. Por favor, una nota de voz, porque nos llamáis, nos videollamáis y comprobaréis que no podemos atenderos. El segundo camino, madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí. Yo escucho la sintonía y ya me pongo así firme.
En alerta, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy bien. Bueno, pues vamos con la sexta pregunta que resolvemos este lunes y a través de nota de voz.
Hola, buenas. Primero agradecer pues que dispongan de estos medios para ayudarnos con las dudas. Y bueno, pues mi pregunta es la siguiente: si una persona ha echado los papeles, ¿no?, de lo tiene todo arreglado, pero no se le reconoce la prestación, pues porque están atascados, por lo que sea. Y esto fue en enero, ¿no?, por ejemplo, pues ¿qué más puedo hacer aparte de la queja o intentar pedir cita, que es algo imposible? Aparte del buzón de quejas o de intentar pedir cita, ¿qué otra manera podría reclamar mi prestación que no me llega a día de hoy? A ver si hay otro modo. El teléfono es imposible, online pedir cita es imposible, y ya lo digo, al menos en mí, no sé si mis oficinas, al meter el código postal, solo me da la opción de mis oficinas, entonces mis oficinas deben de estar colapsadas, las que me corresponden, porque no tengo manera de pedir cita con ellos, y pasan los meses y mi prestación no llega. Así es que, bueno, esa sería mi pregunta. Gracias.
Bueno, María José, ¿qué le podemos decir a este oyente?
Sí, buena pregunta y buena situación. Bueno, a ver, la cita no es algo imposible, está muy difícil, pero cada día atendemos a miles de personas presencialmente. Lo que pasa que es que, primero, que solo se puede pedir cita para la oficina u oficinas de prestaciones asignadas según su código postal. No puede pedir para otra oficina que esté más descargada porque no funciona así. Entonces, si las citas de esa oficina o de esas oficinas, una o dos, que tenga asignadas por ese código postal suyo de su domicilio, si estuvieran bloqueadas, lo que hay que estar, o sea, bloqueadas, quiero decir, están todas ocupadas, pues lo que hay que hacer es cada día ir entrando para mirar si hubiera alguna cita disponible, porque diariamente se ponen citas, ¿vale? Se ponen a disposición citas, pues de anulaciones o de según se va regularizando el ciclo, pues se van dando opción a que otros pidan una cita para la atención presencial. Pero bueno, que no olvidemos que el equipo de funcionarios es limitado, que también es todavía más limitado el aforo por cuestiones de seguridad ante la COVID, y esto nos pasa en todos los organismos oficiales. Y lo que es grandísima, efectivamente, y tienes razón, es que la demanda es la que hay. O sea, es la que es muchísima, y todo el mundo quiere acudir a la oficina para ver su prestación, para ver la gestión que tenga, aunque haya mandado la gestión por presolicitud. Bueno, pues eso al final termina duplicando el trabajo a la hora de atender al público. Pero bueno, en este caso, pues habría que ver cuándo y cómo solicitó. Y con esa información ya le podríamos decir algo más, porque si presentó una presolicitud en enero, sea cual sea la oficina que le corresponda, su prestación normalmente ya estaría aprobada. Porque es verdad que puede tardar un mes, pero dos meses para tres, eso es mucho. Entonces, ¿qué puede pasar? Que le hayan llamado, intentado contactar por teléfono, que le hayan enviado un correo y no lo ha atendido. Entonces, su situación, su solicitud se ha quedado en situación de espera hasta que vuelva a tramitarla otro gestor. Como digo, sin más información tampoco le puedo decir más. Lo que sí puede hacer es presentar a través del registro electrónico una reclamación, un escrito de reclamación, o presentar ese escrito en una oficina de asistencia a registro, ¿vale? Remite la reclamación a la dirección provincial del SEPE que corresponde y se ponen en contacto con ella, o comprueban en qué situación está su prestación o su solicitud en este caso.
Perfecto, pues la séptima y última por este lunes, Javi.
Terminamos con este oyente, María José,
papeles,
que nos dice...
¿Te he pillado?
No, yo no tengo papeles encima de la mesa, ¿eh?
Ah, pues igual ha sido María José.
Yo ya sabes que estoy aquí con el ordenador delante, siguiendo las preguntas de nuestros oyentes, y como te decía, terminamos con la duda de esta persona que nos escribe que estaba cobrando una ayuda de mayores de 45 años y que se le ha agotado, y nos cuenta María José que solicitó la prórroga pero que se la han denegado, y quisiera saber cómo puede acceder a otra ayuda y qué debe hacer.
Pues me pasa un poco que sin más datos, me pasa lo mismo, sin más datos de la situación de esta persona, pues es muy difícil a qué puede tener derecho ahora. Es que no sé si supera renta, si tiene cargas familiares o ha dejado de tenerlas, ni por qué se le ha denegado la prórroga. Vamos a poner dos casos. Por ejemplo, que se le haya denegado la prórroga del subsidio por superar rentas propias o familiares. Bueno, pues esa situación la va a tener igualmente para la RAI, que es esa otra prestación que podría cobrar ahora, la renta activa de inserción, con lo que tampoco tendría derecho a esta prestación asistencial ahora, la RAI. Si, por ejemplo, se le denegó la prórroga porque ha perdido las cargas familiares, bueno, pues como la RAI no exige cargas familiares, pues podría tener derecho a la RAI si cumplen las condiciones de acceso, que actualmente son básicamente llevar más de 360 días como demandante de empleo, si tiene más de 45 años, que es su caso, y bueno, 360 días como demandante de empleo, y que las rentas propias y familiares no superen el límite de 712,50 euros. Ahora mismo no se está requiriendo que cumpla la BAE, que es ese otro requisito, la búsqueda activa de empleo, por la situación actual, lógicamente. Y también hay que tener en cuenta que solo puede cobrar la RAI si no la ha cobrado ya tres veces, ¿vale?
Claro.
¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que le recomiendo? Pues que presente solicitud en su oficina, porque ahora mismo no está cobrando nada, por si acaso pudiera cobrar la RAI. Y si sabe que, por ejemplo, la situación de rentas propias o familiares, si la cumple, y si cumple el requisito de llevar más de un año inscrito como demandante de empleo. Entonces, es muy posible que tenga derecho a la RAI. Así que solicitud, bien mediante un formulario de presolicitud, que es casi lo más rápido, o bien que intente pedir cita previa. ante su oficina y se le va a contestar aprobando o denegando, dándole la razón de la denegación, como tendrá la causa de denegación del subsidio, de esa prórroga del subsidio. En el escrito de contestación le habremos dicho por qué se le deniega y con eso ya tiene pistas para saber si puede pedir la RAI.
Vale, pues yo creo que ha quedado muy claro, así que María José, que muchísimas gracias y que te vemos o te escuchamos muy prontito, porque todavía lo de vernos aquí en los estudios, esto todavía va a tardar un poquito más, pero...
Todavía no, pero vaya añito.
Vaya añito, ¿verdad? Vaya añito que hemos pasado, que parece que fue ayer, además.
¿Verdad que sí?
Ha pasado volando. Muchas gracias, María José.
Venga, un saludo a todos.
Un saludo. Y hemos empezado el programa hablando de una oportunidad de empleo en una residencia que se va a poner en marcha en Tres Cantos, 90 puestos de trabajo. Hemos seguido con ese programa para graduados a través del mundo virtual que se va a celebrar del 13 al 15, es decir, a lo largo de esta semana, desde mañana martes. Y cerramos con oportunidades de trabajo en Europa, porque aunque tenemos la situación que tenemos, se sigue generando y vamos a contar, lo hacemos habitualmente los lunes, con la red EURES, que es esa gran red que agrupa los servicios públicos de empleo de la Unión Europea y de algunos otros países más, para que nos expliquen. Hoy en concreto para una oferta en el sector de la construcción en Alemania, estamos hablando de 70 puestos de trabajo y nos va a hablar de ello la consejera de la red EURES, Paqui Fuentes. Paqui, muy buenas.
Muy buenas, Javier, buenas tardes.
70 puestos de trabajo, ¿en qué categorías?
Bueno, pues son profesionales de la construcción, hay cuatro categorías, lo que nos ofrecen en esta ocasión, porque es un programa un poco piloto. Si esto funciona bien, pues el próximo año lo quieren ampliar a más categorías. Uh-huh. Pero principalmente es para obreros especializados en obras de interior, pues alicatados y colocación de placas y demás, revestidores de construcción, obreros de ingeniería civil, pues como construcción de carreteras, y luego obras de albañilería en general.
Bueno, pues estamos hablando de profesiones. También te diré, Paqui, que aquí faltan también profesionales de ese sector, pero bueno,
en cualquier caso,
me imagino que las condiciones, por lo menos cada vez que escuchamos trabajo en Alemania, parece que son buenas.
Claro, bueno, yo os cuento un poquito, ¿vale? Sí, muy rápidamente para esto, porque veo que ya no tenemos mucho tiempo, y porque, bueno, siempre hay que dar las oportunidades a aquellos que quieran salir fuera, ¿no?
Claro.
Que quiera trabajar aquí bien y quien quiera irse fuera, pues también
por
tiene
supuesto
oportunidades. En este caso, lo que ofrece la empresa, o las empresas, porque son unas cuantas en la zona noroeste de Alemania, junto a Países Bajos, es, el salario va en torno a entre los 2.000 y los 2.800 brutos, para empezar, en función de la categoría, la experiencia laboral, etcétera, etcétera. Ofrecen, porque la mayoría de la gente no sabe alemán, menos en este sector, pues un curso intensivo de alemán gratuito en España hasta alcanzar un nivel mínimo inicial para luego continuarlo allí, también pagado una vez que estén allí. También ofrecen ayuda económica para la mudanza. Estas son ayudas que vienen a través de la Unión Europea, son ayudas de movilidad, pero las gestiona directamente Alemania para que el candidato no tenga que aportar absolutamente nada, ni para el curso ni para el traslado, si es finalmente aceptado por la empresa. Uh-huh. Entonces, bueno, también le ayudan en la búsqueda de la vivienda, si lo facilitan un poquito, y hablan de una remuneración adecuada y estable, porque lo que quieren es quedarse con los candidatos a largo plazo, ¿no?
Porque claro, que se queden.
Que esos son lo que ofrecen básicamente y siempre el acompañamiento nuestra parte, de los asesores EURES, de tanto aquí en España como en Alemania, en todo el proceso, porque es un proceso, es un pelín, tal vez a lo mejor más complejo para este sector, porque nunca han hecho un proceso de selección así, tienen que enviarnos el currículum al email de Beproe, que está en la página web del SEPE,
sí,
donde pone My Skills, y tienen que poner en el mensaje Skills y la ocupación, de esas cuatro, una de las que en la que sean candidatos, y mandar el currículum en formato europeo, que esto no siempre lo tienen claro, para eso pueden pedir ayuda siempre a sus asesores, orientadores laborales en sus oficinas de empleo, para que les ayuden a hacerlo, porque si lo mandan en otros formatos,
no vale.
Retrasan, en fin, todo.
Bueno,
eso. Sí, es muy importante.
Paqui, es que nos vamos.
Que nos vamos, bueno, sí. Pues que indiquen nacionalidad, fecha de nacimiento, nivel Venga. De idioma y experiencia.
¿Vale? Perfecto, gracias Paqui, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Es que tenemos al becario a los 60, que además le voy a pedir brevedad. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. Pues con una sensación agridulce. Voy a ir todo lo rápido que pueda. Pues dulce porque veo que estáis ya en el estudio, con lo cual, parafraseando aquel, es un pequeño paso, pero un gran paso para Onda Madrid. Eso significa que se está volviendo de alguna manera a algo parecido a la normalidad. Y por otro lado, un sentimiento agrio porque hace un mes, el 12 de marzo, el gobierno autorizó una línea de 11.000 millones de ayudas directas, de los cuales 7.000 iban para pymes y autónomos. Y hoy en día, mis contactos dentro del sector de autónomos me dicen que no están llegando por
nada, no.
La maldita burocracia,
no.
Que las tienen que distribuir las comunidades autónomas, es decir, se pierden en un entramado burocrático que no tienen la agilidad que deberían tener, porque hay muchísimas empresas y muchísimos autónomos que lo que necesitan es liquidez para no tener que bajar la persiana. Y eso es lo que te puedo comentar en este 12 de abril, lunes, que os felicito porque volvéis a estar en el estudio.
Pues,
y eso es lo que os puedo contar.
Un abrazo, Chompa, hasta la semana que viene.
Un abrazo para todos vosotros.
Ay,
y cuidaros.
Igualmente, qué gran día este en el que hemos vuelto a los estudios de Onda Madrid. ¿Cómo se respira la radio de diferente? Cuando uno está donde tiene que estar, en la radio. Aunque, hombre, en casa también tiene su cosa, su experiencia. Ha sido una experiencia de un año, pero tampoco la queremos repetir. Mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde, así que te esperamos. Pasa una feliz tarde.